Ustedes saben, en este periodo de gobierno hemos discutido mucho a propósito de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de determinadas leyes. Por ejemplo, el tema estuvo presente con fuerza en la campaña electoral que acaba de terminar. Un argumento que han manejado con frecuencia algunos actores del sistema político es que los gobiernos con mayorías parlamentarias propias, como los del Frente Amplio, implican mayor riesgo de acumular leyes viciadas de inconstitucionalidad porque el oficialismo se ve tentado a no escuchar las opiniones contrarias. Otros han sostenido que el motivo de tantas inconstitucionalidades es que hay pocos abogados en el Parlamento y sobre todo en la bancada del Frente Amplio. Y están también los que explican el problema por el apuro en aprobar determinadas normas. Pero más allá de ese debate sobre lo ocurrido en los últimos 10 años en esta materia, puede ser bueno ampliar un poco el foco y preguntarnos qué dice la historia de nuestro país. ¿Cuál ha sido la realidad en cuanto a leyes inconstitucionales en cada gobierno desde el regreso a la democracia en 1985? Romina Andrioli estuvo trabajando en el tema.
Sí, la producción de En Perspectiva accedió a un documento con la respuesta a un pedido de informes que el senador Ernesto Agassi realizó a la División de Estudios Legislativos del Parlamento. Así concretamente figura la lista completa de los dictámenes de inconstitucionalidad que fueron emitidos por la Suprema Corte de Justicia desde marzo de 1985 hasta el pasado 21 de octubre de 2014. Con estos datos en la mano, bueno, le pedimos ayuda para su procesamiento al politólogo Daniel Chaschetti del Instituto de Ciencias Políticas de la Universidad de la República, quien está especializado en el estudio y el análisis de la tarea legislativa.
¿Qué dicen esos antecedentes, Romina? Vamos a repasar los datos.
Bueno, si consideramos las leyes que fueron declaradas inconstitucionales en cada periodo de gobierno, surge lo siguiente. A ver, del primer gobierno de Julio María Sanguinetti, la Suprema Corte de Justicia declaró 5 leyes inconstitucionales. Del periodo encabezado por Luis Alberto Lacalle, fueron 6, o sea, una más. De la segunda presidencia de Sanguinetti, solo 3 leyes fueron inconstitucionales para la Suprema Corte de Justicia. Del gobierno de Jorge Valle, hubo 5 leyes declaradas inconstitucionales, o sea, la misma cantidad que las del primer gobierno de Sanguinetti. De la presidencia de Tabaré Vázquez, la cantidad de leyes inconstitucionales fueron 3, o sea, igual que en el segundo mandato de Sanguinetti. Y por último, de la administración del presidente José Mujica, o sea, desde marzo de 2010 hasta el 21 de octubre de este año, la Suprema Corte de Justicia declaró inconstitucionales 7 leyes.
O sea, el actual fue el periodo donde hubo más leyes inconstitucionales, aunque en realidad hubo solo una más que en el gobierno de Lacalle y 2 más que en el primer periodo de Sanguinetti y en la presidencia de Valle.
Exacto, sí. Pero te propongo incorporar otro ángulo de análisis. La proporción entre leyes inconstitucionales y el total de leyes aprobadas en cada legislatura. Si hacemos esas cuentas, vemos que en el primer periodo de Sanguinetti fueron declaradas inconstitucionales 1,34% de las leyes. Del de Lacalle, el 1% de las leyes. Del segundo de Sanguinetti, el 0,5%. Del gobierno de Valle, el 0,8%. Y del de Vázquez, el 0,4%. En el caso del gobierno de Mujica, 1,32% de las leyes fueron declaradas inconstitucionales.
Es decir, que si analizamos la cantidad de inconstitucionalidades en relación al total de leyes aprobadas en cada periodo, pasando raya, lo que tenemos es que el gobierno que tuvo un ratio más alto fue el primero de Sanguinetti, seguido muy de cerca, casi igual porcentaje, por el de Mujica. En el otro extremo, el gobierno de Vázquez fue el que tuvo menor proporción de leyes inconstitucionales.
Sí, exacto, pero todavía podemos incorporar una tercera lectura. La cantidad de dictámenes de inconstitucionalidad que tuvieron las leyes de cada gobierno.
Ah, a ver, ¿cómo es eso? ¿Qué diferencia tiene con lo que veníamos analizando recién?
En este enfoque vamos a considerar la cantidad de veces que la Suprema Corte de Justicia expresó que una ley tenía determinados artículos que eran inconstitucionales Y después, con el paso del tiempo, bueno, volvió a referirse a esa misma ley y señaló que había otros artículos inconstitucionales.
Ajá.
Por ejemplo...
Ha pasado eso. Ha pasado que sobre una misma ley hubiera distintos pronunciamientos.
Claro, por ejemplo, mira, sobre la ley número 16.226, que es la rendición de cuentas de 1990... En un primer pronunciamiento, la Suprema Corte de Justicia señaló como inconstitucional el artículo 122. Luego, en otro dictamen, declaró inconstitucional el artículo 174. Y después, incluso, en otro dictamen, se declararon inconstitucionales los artículos 97, 169, 247, 258 y el 25.
Entonces, ahora que entendimos esa aclaración, que estamos considerando... las inconstitucionalidades por dictámenes y no por leyes, ¿qué dicen esos nuevos números respecto a cada periodo de gobierno?
Bueno, si vamos a esos números, la mayor cantidad de dictámenes de inconstitucionalidad se dio sobre leyes del periodo de gobierno de Luis Alberto Lacalle, cuando hubo 11 dictámenes. Le sigue el gobierno de Mujica con 7, luego el gobierno de Valle con 6, después el primer gobierno de Sanguinetti con 5, después el de Vázquez con 4 dictámenes de inconstitucionalidad y por último la menor cantidad de dictámenes de inconstitucionalidad se dio en la segunda administración de Sanguinetti.
¿Alguna otra observación, algún otro comentario a propósito de estos números que hemos recabado?
Bueno, podríamos considerar en este primer análisis que hay algunos recursos de inconstitucionalidad que se han presentado sobre leyes recientes, aprobadas, por ejemplo, durante esta legislatura, y sobre las cuales la Suprema Corte de Justicia, bueno, aún no se ha pronunciado, ¿no?
Ah, claro, sí. Ese es el caso, por ejemplo, de la Ley de Responsabilidad Penal del Empleador, sobre la que se ha discutido tanto, ¿no? Muchos especialistas han planteado que esta norma es inconstitucional, y de hecho algunas gremiales presentaron los recursos correspondientes, pero la Suprema Corte de Justicia todavía no se pronunció.
Claro, ese es uno de los casos quizás más sonado, ¿no? Por todo lo que se discutió esa ley.
Y puede llegar a ocurrir que el fallo caiga en el periodo próximo.
Claro.
Que sea a propósito de una ley de este gobierno, pero que se conozca lo que la Suprema Corte opina en el periodo siguiente. Bueno, de hecho, aclaremos, esto ocurrió con varios de los números que hemos manejado acá, con varios de los casos que hemos manejado acá. Por ejemplo, por citar un caso, la ley de caducidad, ¿no? Que es del primer gobierno de Julio María Sanguinetti, recién fue declarada inconstitucional en el gobierno Vázquez, ¿no? Entonces, cuando nosotros dimos los números de inconstitucionalidades del gobierno Sanguinetti, tuvimos en cuenta ese pronunciamiento, que fue muy posterior, en realidad, ¿no?
Claro, la contamos como una inconstitucionalidad del gobierno de Julio María Sanguinetti.
Vamos a avanzar un poco sobre estos números, vamos a tratar de sacarles alguna punta más enseguida. Para eso recurrimos al politólogo Daniel Chasquet, integrante de nuestras tertulias de politólogos. Daniel, buen día.
Buen día, Emiliano, ¿cómo estás?
¿Qué te pareció toda esta información? ¿Cuál es tu primer enfoque?
Yo digo lo siguiente, esta información es magnífica y nos aproxima por primera vez a tener una idea sobre este fenómeno de las inconstitucionalidades. Hay que seguir estudiando porque en esta información, por ejemplo, no tenemos el número de intentos que la sociedad, los individuos, los ciudadanos han tenido, ¿no? Muchas veces se presentan recursos y la Suprema Corte de Justicia dice que no. Por tanto, eso nos daría también un indicador del tipo de conflicto que se generan en torno a las leyes. Pero creo que es un muy buen primer paso. Lo segundo que me gustaría decir es que si este fenómeno es bastante estable en el tiempo, como muestran los números, o sea que en todos los periodos hay leyes con dictámenes inconstitucionales, deberíamos preguntarnos por qué surge este asunto como un problema grave durante el gobierno de Mujica. Esa es una pregunta que me hago.
¿Manejas alguna hipótesis de por qué, si ha habido declaraciones de inconstitucionalidad a lo largo de todos los periodos de gobierno, por qué se ha discutido tanto este asunto ahora?
Claro, porque mira, lo primero que observamos es que, bueno, es que el número de leyes que entre esas 7 que se mencionaron, hay muchas iniciativas del presidente, ¿no? O sea, por ejemplo, los impuestos a las grandes extensiones rurales. Está también, por ejemplo, la salida la creación del fideicomiso de Pluna, no sé, leyes que fueron presentadas por el Poder Ejecutivo, que eran muy importantes y que, bueno, y que durante su proceso se alertó sobre la inconstitucionalidad y que luego rápidamente la Corte las declara inconstitucionales. O sea, el fenómeno se da de manera muy apretada en el tiempo, por un lado, o sea, entre el momento que se propone el proyecto de ley y el momento de la inconstitucionalidad corre demasiado poco tiempo, y eso genera un debate muy fuerte. Y además son leyes del riñón de presidencial, ¿no? De la agenda, leyes muy queridas por el presidente. Mientras que cuando miramos para atrás, bueno, la distancia entre el momento que se propone la ley y la declaración de inconstitucionalidad es más larga, y no todas las leyes son temas centrales de la agenda de los presidentes. Entonces yo creo que acá lo que tenemos es un cambio cualitativo, ¿no? El periodo de Mujica como que tiende a ser distinto a los anteriores. O sea, el fenómeno no es mayor, pero sí la calidad del conflicto, ¿no? entre los poderes es de otra relevancia. Eso es lo primero que se me ocurre, ¿no? Lo segundo es que me parece que estos datos lo que dejan muy en claro es que este es un típico digamos, un típico fenómeno de funcionamiento de la democracia, ¿no? A ver, toda democracia tiene que tener una división de poderes, y esa división de poderes exige que los poderes, bueno, trabajen, pero que no siempre se lleven de acuerdo. Y a mí me parece que lo que tenemos es que nuestra democracia está funcionando. O sea, los gobernantes en cada elección rinden cuentas ante la ciudadanía, es una rendición de cuentas vertical, pero cuando se controlan entre los poderes, el Ejecutivo, el Legislativo controla al Ejecutivo, la Suprema Corte le baja una ley al Legislativo, bueno, eso es una dimensión horizontal de la rendición de cuentas y el control, y lo que estamos teniendo acá es que esto está funcionando, ¿no? Es una garantía. O sea, por más que haya mayoría o que haya minoría en el Parlamento, por más que tengamos un presidente más fuerte o más débil, lo que sabemos es que las instituciones funcionan y que siempre los privados, los individuos, las empresas, los grupos sociales pueden acudir al Poder Judicial o al Tribunal de lo Contencioso Administrativo y solicitar que sus derechos sean protegidos. Y me parece que esta es una buena noticia.
Sí, aunque allí quizás haya un matiz para otra discusión, ¿no? Porque yo recién mencionaba el caso de la ley de caducidad. En primera instancia, cuando se la impugnó en la ocasión inicial, la Suprema Corte no acogió el planteo. O sea, entendió que era constitucional y recién años después, en otro contexto político, sí terminó declarándola inconstitucional.
Bueno, sí, aquí entramos en otra dimensión del problema, ¿no? O sea, la composición de la Corte. O sea, sabemos bien que la Corte tiene determinadas formas de elección de sus miembros, los ministros lo vota la Asamblea General, normalmente los ministros son propuestos por la Corporación Judicial, y bueno, hay veces que esa composición establece determinadas preferencias. Hay estudios, por ejemplo, yo conozco casos, estudios para el caso de Estados Unidos, donde se controla, se estudia este tipo de problemas, ¿no? Por ejemplo, en Estados Unidos, en la larga duración, lo que encontramos es que la Suprema Corte tiende a alinearse con las preferencias del Poder Ejecutivo. Uh-huh. O sea, no es automático ni mecánico, pero siempre hay un gap, pero digamos al segundo o tercer año el alineamiento es muy fuerte. En el caso de Uruguay no lo sabemos, porque para eso tenemos que mirar no solamente los dictámenes de inconstitucionalidad, sino también los dictámenes que se rechazan. Lo que parecería bastante claro es que, bueno, es que en el primer periodo de Sanguinetti, cuando se dice que la ley de caducidad es constitucional, tenemos una corte bastante alineada a las preferencias del Ejecutivo, y 20 años después, cuando se declara inconstitucional, bueno, las preferencias de la corte cambiaron. En eso, sin duda, influyen los factores de contexto, pero bueno, eso vamos a tener que estudiarlo y ver, bueno, cuánta distancia hay entre las preferencias de la Corte y nuestros diferentes presidentes, ¿no? Me interesa mucho ver esto como un fenómeno más estructural y global y no tanto, digamos, no como un fenómeno anecdótico vinculado a, bueno, a la aparición de determinado partido en el gobierno o a la aparición de determinado presidente.
Habría muchas más preguntas para plantearte, Daniel, pero vamos a elegir dos en el final. Romina, la tuya.
Daniel, a ver, ¿cuáles pueden ser las causas por las cuales algunos gobiernos han aprobado mayor cantidad de leyes inconstitucionales que otros? ¿Tenés alguna explicación para eso?
Bueno, mirá, yo creo que por un lado tiene que ver con el tipo de agenda de gobierno que tiene cada presidente. Hay agendas más reformistas, hay agendas menos reformistas. Por ejemplo, Luis Lacalle Herrera tuvo varios dictámenes de inconstitucionalidad porque su agenda era extremadamente audaz. Se planteaba desregular mercados. Hay muchos dictámenes inconstitucionales referidos a esas leyes que habilitaron la desmonopolización de mercados. Eso generó nuevos modelos de funcionamiento de los mercados y bueno, afectó intereses y bueno, muchas veces ahí surgen conflictos. Entonces me parece que la agenda del presidente es un elemento determinante. Lo segundo es la técnica legislativa, donde me parece a mí que bueno, ahí los legisladores pueden ser más o menos cuidadosos. Yo tengo la idea de que, bueno, de que en este último periodo los legisladores muchas veces fueron advertidos de que ciertas soluciones legales que se estaban encontrando no eran las adecuadas, pero sin embargo siguieron para adelante. Ahora, esto de la técnica legislativa tampoco es nuevo. A mí me gusta mucho citar una frase de Justino Jiménez de Arecha de 1947. Él decía: cada día la legislación es cada vez peor formulada, es más confusa y más deficiente. Esto está escrito en la Constitución Nacional, es un libro fantástico que, bueno, los constitucionalistas, los politólogos recurrimos a él cada tanto, y en la Constitución Nacional de 1947 ya Jiménez de Arecha analizaba por qué el Poder Legislativo formula mal la legislación. Eso tiene que ver con el hecho de que el Poder Legislativo, nuestro Parlamento, tiene bueno, poco asesoramiento, los partidos políticos son muy prescindentes del saber especializado para escribir las leyes, y me parece que ahí bueno, hay un déficit que se podría corregir con un poco de voluntad política.
Daniel, repasando los números, veía, por ejemplo, un dato que puede llamar la atención, es que durante la administración de Vázquez, cuando el Frente Amplio también tenía las mayorías parlamentarias, solo fueron 3 las leyes declaradas inconstitucionales. ¿Se podría plantear que en el gobierno de Mujica las mayorías se aplicaron de manera distinta?
No creo. Me da la impresión que en los dos casos el partido de gobierno actuó como un partido muy organizado, controlando el poder de agenda dentro del Parlamento. La diferencia está en que cuando miramos el periodo de Vázquez, hay solamente un dictamen fuerte, ¿no?, explosivo, que es cuando se declara el IRPF
para las jubilaciones, ¿no?
Para las jubilaciones, ¿no? Y luego se busca la solución del IASE. Fíjate que el IASE también iba camino a ser declarado inconstitucional y ahí cambia la Corte. Entonces, en lugar de votar 2-3 en contra del Frente Amplio, comienza a votar 3-2 a favor del Frente Amplio. Entonces ahí hay un proceso, un fenómeno donde, bueno, el cambio de composición de la Corte genera un resultado diferente. Me parece a mí que la diferencia entre Vázquez y Mujica es que Mujica empujó un poco más algunas decisiones en el límite, ¿no? Yo creo que el caso del impuesto a la concentración de los inmuebles rurales y el caso del fideicomiso de Pluna son dos decisiones que tal vez se podrían haber meditado un poco más, pero bueno, que se empujaron y se podrían haber evitado, ¿no? Se empujó, cuando digo se empujó, digo se aceleró el proceso y no se escucharon las voces de expertos de constitucionalistas, algunos de su propio partido, que aconsejaban ir por otro camino. Pero bueno, me parece que en todo caso la diferencia no tiene que ver con la mayoría, sino más bien con definiciones políticas.
Daniel Chaschetti, gracias por tu aporte para la tarea que te encargamos, la de ayudarnos a interpretar los números, y bueno, y ahora para estos comentarios que permiten profundizar un poco más en la información que volcamos más temprano.
Para mí un placer, digo la verdad, porque normalmente no solemos colaborar con periodistas. Esto se vuelve normalmente un trabajo puramente académico, pero en este caso la iniciativa surge de Romina y del equipo de Perspectiva y me encantó hacerlo. Así que espero que podamos colaborar en otros asuntos en el futuro.
Volvemos a conversar en estos días.
Saludos.
Mira, Romina, este mensaje que llega desde la audiencia tiene que ver con algo que ya mencionó al pasar Daniel. Uh-huh. Dice Osvaldo, me parece muy bien que se estudie el problema de las deficiencias técnicas de las leyes. Al fin han asumido que es un verdadero problema. Eso sí, hacerlo solo desde el ángulo de la constitucionalidad o no es abordar una parte del problema. Queda por ver las tremendas dificultades prácticas que la aplicación cotidiana de estas leyes defectuosas tiene. Y menciono, a modo de ejemplo, la ley que pretendió acelerar el proceso laboral en favor del empleado, que luego se convirtió en un boomerang. Pero, en fin, hay muchas más y ocasionan importantes pérdidas de tiempo, dice el oyente.
Sin duda, es un análisis que vale la pena también hacer. Lo que pasa, claro, en ese caso no tenemos números que nos permitan cuantificar el problema, pero sin duda que vale la pena también tener en cuenta ese aspecto.